con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Como cada día entramos en nuestro habitual tiempo de noticias que hoy tendrá los siguientes contenidos. Este es nuestro sumario. En portada nos iremos hasta Chile, donde terminó la reunión de la APEC, el Foro Asia-Pacífico. Pero lo mejor de la jornada fue la marcha del Foro Social Chileno. Tendremos un informe muy completo desde Santiago de Chile de Mario Villalobos, el corresponsal de Aler al evento. En Brasil, el sábado pasado, una banda de unas 15 personas abrió fuego contra hombres, mujeres y niños e incendió las casetas del campamento del movimiento de los sin tierra, denominado Tierra Prometida, en el municipio de Felizburgo del estado de Minas Gerais. Otras 14 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad. El incidente es el más violento en el largo enfrentamiento por terrenos cultivables desde el que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva asumió el poder hace cerca de 2 años. Mientras tanto, en Ucrania se celebró este fin de semana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales bajo la sombra del fraude. Unos 10.000 ucranianos respondieron a la llamada del candidato de la oposición y salieron a manifestarse en las calles de la capital, Kiev, en contra de los resultados electorales. Los presidentes de 15 países de la región africana de los Grandes Lagos firmaron en Tanzania una declaración de paz. El documento fue firmado en Dar es Salaam, la capital tanzana, durante la cumbre africana sobre la región e incluye acuerdos sobre seguridad, democracia y desarrollo. Concluiremos nuestro informativo de hoy con un reportaje especial. Analizaremos la inmigración hacia Europa a través de Libia.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Comenzamos el informativo con voz en Chile. Nos vamos hasta allá. En este país terminó la reunión de la APEC, el Foro Asia-Pacífico, pero lo mejor de la jornada fue la marcha del Foro Social Chileno. Los focos y el espectáculo estaban preparados para el lucimiento de las 21 delegaciones asistentes al Foro Asia-Pacífico, pero al final los aplausos y las felicitaciones se las llevaron los organizadores y participantes del Foro Social de Chile. Fueron varios días de muchas reuniones de ministros, pero todas a puertas cerradas, al revés del Foro Social, donde la gente llegó para quedarse y para demostrar que otro Chile es posible. El compañero de Aler, Mario Villalobos, desde Santiago de Chile, ofrece a la Red con Voz un amplio informe de lo ocurrido estos días.
Aquí, un otro mundo es.
Otro mundo es posible.
Posible.
Otro Chile también.
Foro Social Chileno, 19, 20 y 21 de noviembre, porque la globalización es más que tratados comerciales.
Foro Social Chileno, porque la mundialización es también para los derechos humanos, la democracia y la libertad en las palabras.
Foro Social Chileno, un espacio no gubernamental ni partidario, no confesional ni violento.
Foro Social Chileno, un lugar abierto, diverso y democrático.
Imaginemos que otro mundo es posible y otro Chile también.
Terminó la APEC, una reunión de puertas cerradas, lejos de la gente, sin muchas informaciones sorprendentes. Le voy a contar que en la sala de prensa los periodistas buscamos afanosos puntos de contacto con las autoridades que proporcionaran datos de las discusiones, pero las fuertes medidas de seguridad no permitían movilidad fuera de las salas asignadas. Todo se veía a través de la televisión. En materia de temas, el Foro Social tenía una agenda programada que se desplazó también hacia los temas de la agenda que impuso finalmente el presidente George Bush. Fue así como las reuniones bilaterales entre el presidente de Estados Unidos y sus pares de Japón, China y Corea terminaron marcando la pauta a las discusiones. Las armas nucleares en Corea, la guerra en Irak, la relación con China fueron las principales preocupaciones del mandatario del país del norte. Y también lo que podría suceder hoy en los mercados internacionales con el precio del dólar, ya que hay temor de que esa moneda caiga y arrastre en su caída a una nueva crisis mundial. El por qué se podría producir esto es porque no hay mucha seguridad en lo que pueda ocurrir en Estados Unidos. Se dice que la reelección de George Bush podría acarrear problemas en el mundo y eso podría generar algunas complicaciones mundiales. Lo que hay que señalar como un hecho destacado fue un problema que ocurrió el día sábado en lo que se llama la estación Mapocho, una antigua estación de ferrocarril que hoy día está convertida en un gran centro cultural. Había un acuerdo entre los equipos de seguridad de todos los países y la policía chilena de que por la puerta principal solo entraban los presidentes. Sin embargo, algunos miembros de la guardia personal del presidente Bush quisieron hacer ingreso por esa puerta y no por una lateral como se había convenido. Forcejeos, tironeos, donde participó incluso el presidente Bush, permitió el ingreso de una persona más de la que estaba en la delegación. Esto tiene significación porque horas más tarde se dijo de que no se iba a realizar una comida en honor al presidente Bush, una comida que ofrecía el gobierno de Chile, y esta comida finalmente fue suspendida. Una comida para 240 empresarios y dirigentes políticos de ambos países se transformó en una cena privada entre dos delegaciones, la de Chile y la de Estados Unidos, con 10 invitados más los dos presidentes en una mesa. Ayer lo que se decía anoche era de que la policía de Chile había mantenido el celo, señalando de que todo el cuidado del Palacio de la Moneda el día domingo en la cena de gala estaba en manos de la policía chilena, y que la policía de Estados Unidos lo que pretendía era instalar unos detectores de metales por donde tendrían que haber circulado todos los invitados, entre ellos el presidente y los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y los parlamentarios chilenos invitados a esto. Sin embargo, se suspendió y se habla incluso de un plantón, que trae un poco a la memoria también la actitud que tuvo el gobierno de Chile en las Naciones Unidas cuando decidió no apoyar la guerra en Irak y más aún censuró que se estuvieran pasando por encima los acuerdos de las Naciones Unidas. Después, declaraciones van y declaraciones vienen, pero quedó en el ambiente esa sensación de ese problema que se produjo este fin de semana acá en Santiago. Y esto se destaca porque los acuerdos a los cuales llegó la APEC no son acuerdos sustantivos, se habla mucho de que se encargarán de, se realizarán, se abrirá una posibilidad de acuerdo comercial para los próximos años, pero que tendrá que ser discutido antes de la próxima reunión en Corea. Y también se puntualizó bastante en que habrá una lucha fuerte contra la corrupción. Lo que llama la atención es que justamente esta declaración está firmada por el gobierno de Taiwán, que está involucrado de alguna manera, mencionado como uno de los donantes en los casos de corrupción en Costa Rica, y también porque no responde abiertamente a las peticiones de Perú para la extradición de Alberto Fujimori. Pero donde sí se notaba la felicidad era en los tres locales donde funcionó el Foro Social Chileno, y son variadas las razones que los organizadores esgrimen para estar felices. Este foro se realizó en forma paralela con la cumbre de la APEC. La primera razón es la masividad de la marcha de protesta que se realizó el día viernes ante la visita de George Bush. Según los organizadores, fue la marcha más masiva desde las movilizaciones contra Pinochet hace ya 14 años. 60.000 personas en la calle. La felicidad se suma a que casi 8.000 personas participaron en las casi 200 mesas programadas del Foro Social. Ya esto, agréguele que fueron muy pocas las mesas que se suspendieron. En el acto de cierre del foro, el analista Martín Pascual hizo un resumen de las tareas que quedan pendientes y que a partir de ahora deberán tratarse en el movimiento social chileno.
Y el compromiso principal que sale del foro es que seguirá siendo el foro de todos, de todas las organizaciones sociales, de todos. Este es un foro, un esfuerzo colectivo que queremos que siga adelante. Ha sido el primer paso que dimos, fue un paso sorpresivo para nosotros también. Hemos sorprendido al país por la magnitud de las acciones que hemos desarrollado en estos días.
Y al final también hubo felicitaciones por haber roto el cerco informativo a través de las transmisiones conjuntas de Radio Tierra, la agencia Pulsar de Amar y nuestro sistema Aler Satelital.
Queremos decir que este foro social, a pesar del cerco informativo, logró abrirse camino. Y logró abrirse camino a partir especialmente de la propia cobertura que nosotros nos supimos dar. Se creó una red de radios a través de América Latina y queremos agradecer a los compañeros de la Asociación de Radios Comunitarias de América Latina, AMAR, ALER, a las compañeras y compañeros particularmente de Radio Tierra que encabezaron esta red comunitaria.
Dos eventos, dos finales. Uno deja feliz al presidente chileno porque pudo congregar a 21 líderes antes del término de su mandato el próximo año, que fue finalmente el anfitrión de la PEC. Y otro, el Foro Social de Chile, que logra juntar, después de mucho tiempo, la acción y la protesta, la acción y la propuesta, e intenta demostrar que acá también es posible otro Chile. Desde Santiago de Chile, Mario Villalobos.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
En Brasil, el sábado pasado, una banda de unas 15 personas abrió fuego contra hombres, mujeres y niños e incendió las casetas del campamento del movimiento de los sin tierra, denominado Tierra Prometida, en el municipio de Felizburgo, del estado de Minas Gerais. Otras 14 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad. El incidente es el más violento en el largo enfrentamiento por terrenos cultivables desde que el presidente Luis Inácio Lula da Silva asumió el poder hace cerca de dos años. El gobierno brasileño calificó de acto bárbaro el asesinato de los 5 trabajadores agrícolas.
Este domingo la policía brasileña detuvo a 3 sospechosos de integrar la banda que mató a los campesinos. Según informó la Agencia Estatal de Noticias Brasil, el secretario de Derechos Humanos, Nilmairo Miranda, aseguró que hay indicios de que un empresario habría ordenado la operación.
El empresario Adriano Safico se atribuye la propiedad de la hacienda Nova Alegría, donde se encuentra el campamento del movimiento de los sin tierra, derecho que es cuestionado por 200 familias de este movimiento que desde hace dos años ocupan el terreno.
Portavoces de la policía y del gobierno aseguraron que el ataque será aclarado y sus responsables detenidos. La respuesta será ejemplar, expresó Miranda, secretario de Derechos Humanos del gobierno brasileño.
El coordinador nacional del movimiento de los sin tierra, João Pedro Estédile, dijo que es inconcebible que sigan ocurriendo ese tipo de ataques. Dijo, acabamos de terminar el juicio de una masacre y vamos a entrar en otro. Ese es el retrato del retraso de los hacendados que buscan apoderarse de tierras por la fuerza.
Una comisión de la Iglesia Católica sostuvo en abril pasado que durante el gobierno de Lula da Silva los conflictos de tierra se han incrementado a niveles nunca visto antes. La Comisión Pastoral de Tierra aseguró que hubo más de 1.600 invasiones de tierras el año pasado en las que participó 1 millón de personas, lo que constituye un récord dentro del periodo de 18 años que abarca el estudio.
Durante el primer año del gobierno de Lula, 73 personas perdieron la vida en disputas por tierras, el número más alto en una década. Este hecho llama especialmente la atención ya que el gobernante Partido de los Trabajadores era un aliado tradicional del movimiento sin tierra.
Es importante destacar que la propia Constitución brasileña garantiza la distribución de las tierras improductivas. Sin embargo, la promesa de Lula de asentar 400.000 familias campesinas en sus 4 años de gestión ha tenido un lento avance, causando el enojo de los sin tierra, que dicen que solo fueron asentadas 21.000 familias desde que asumió el gobierno el 1 de enero del año 2003.
El señor ministro ha explicado esta mañana en rueda de prensa cómo marcha la economía en el país. Escuchemos.
Pues la variable macroeconómica refleja una fuerte tensión inflacionaria y sin duda causada por el elevado déficit de la balanza comercial y por el repunte devaluatorio de la divisa comunitaria. Vamos a ver, si nuestros tipos de interés oscilasen de forma regular, lograríamos evitar un recalentamiento productivo y esto revertiría sin duda en un descenso de la presión fiscal.
Los líderes de la oposición, por su parte, no parecen coincidir con estos análisis.
El señor ministro miente claramente y ofende nuestro sentido común. Es obvio,
La fase de recalentamiento inflacionario que estamos atravesando, ocasionado por un deficiente manejo de la política monetaria y por no prever suficiente los efluvios cambiarios. Además, la fiscalidad no mejorará porque el déficit público es inherente a los presupuestos expansivos aprobados por el Ejecutivo. Y eso hay que decirlo, hay que decirlo.
¿Te gustaría entenderlo?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
En Ucrania se celebró este fin de semana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales bajo la sombra del fraude. Unos 10.000 ucranianos respondieron a la llamada del candidato de la oposición, Víctor Yushchenko, y salieron a manifestar en las calles de la capital, Kiev, en contra de los resultados electorales. Con el 75% de los votos escrutados, el prorruso primer ministro Víctor Yanukovych superaba con un 1% de diferencia al candidato liberal y prooccidental, Víctor Yushchenko, según la Comisión Electoral.
Los seguidores de Yushchenko dijeron que no creen en los resultados oficiales, ya que las encuestas a boca de urna mostraban al candidato liberal como ganador. El candidato de la oposición acusó a las autoridades de manipular los resultados de la disputada segunda ronda.
Creo en mi victoria, pero el gobierno ha realizado un fraude absoluto en las elecciones de las regiones de Donetsk y Lugansk, dijo Yushchenko en un comunicado.
El jefe de la Comisión Central Electoral de Ucrania, Serhiy Kovalyov, instó a todos los políticos a mantener la calma, pero decenas de miles de simpatizantes de la oposición se congregaron en la Plaza de la Independencia para exigir un recuento justo de la votación. Kiev se encuentra en alto estado de alerta con policías y soldados adicionales en las calles.
La asistencia a las urnas fue del 79%, a pesar de las bajas temperaturas, dijeron las autoridades. Pero según los analistas internacionales, los resultados finales no se sabrán por algún tiempo.
Al inicio de este lunes, la Comisión Central Electoral dijo que sus resultados estuvieron basados en el 33,12% de los votos emitidos el domingo, sin dar un desglose regional. Sin embargo, los expertos subrayan que los resultados iniciales a menudo incluyen la región oriental de Ucrania, donde el prorruso Yanukovych cuenta con un sólido apoyo.
El liberal Yushchenko es visto como un candidato que favorece el establecimiento de lazos más estrechos con Europa. Según las encuestas, el candidato oficialista tenía un poco más del 40% de apoyo, pero su portavoz aseguró que los sondeos son incorrectos y ridículos.
Durante las últimas horas de la jornada electoral, ambos bandos se acusaron de fraude electoral y de urdir planes para usurpar el poder en caso de salir derrotados en las urnas.
Hay que señalar que en la primera votación realizada el 31 de octubre pasado, Yushchenko le ganó por un estrecho margen, 39,87% contra el 39,32% al primer ministro Yanukovych. Sin embargo, ninguno de los candidatos obtuvo más del 50% de los votos requeridos para ser elegido de manera directa.
Los observadores internacionales denunciaron que en la primera vuelta no se cumplió con los estándares internacionales de elecciones.
Por último, cabe destacar que en estos momentos la economía ucraniana es la de más rápido crecimiento en Europa.
Con Voz.
Los presidentes de 15 países de la región africana de los Grandes Lagos firmaron en Tanzania una declaración de paz. El documento fue firmado en Dar es Salaam, la capital tanzana, durante la cumbre africana sobre la región de los Grandes Lagos e incluye acuerdos sobre seguridad, democracia y desarrollo.
Con Voz.
El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, dijo que con esta declaración, líderes hasta ahora enfrentados por el conflicto armado se habían reunido por una visión común de paz.
Millones de personas han muerto en los conflictos interrelacionados que surgieron en la región de los Grandes Lagos después del genocidio en Ruanda en el año 1994.
Entre los firmantes de la declaración de paz se encontraban los líderes de la República Democrática del Congo, Kenia, Sudán, Burundi, Malawi, Mozambique, Sudáfrica, República del Congo y República Centroafricana.
Nosotros, los líderes africanos, hemos acordado volver a esforzarnos por la paz y el desarrollo de nuestro continente, dijo el presidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo, que es también el actual presidente de la Unión Africana.
La ONU recordó que reunir a los líderes alrededor de la misma mesa había tomado una década.
Tras el genocidio de Ruanda en 1994, en el que 500.000 personas de la etnia minoritaria Tutsi fueron asesinados por la mayoría Hutu, muchos grupos de rebeldes Hutu huyeron hacia el este, hacia la República Democrática del Congo. Desde allí iniciaron incursiones a Ruanda que ayudaron a desencadenar la invasión ruandesa de la República Democrática del Congo en 1996.
En 1998, Ruanda, Uganda y Burundi invadieron la República Democrática del Congo para dar apoyo a los rebeldes congoleños, iniciando así una guerra que salpicó a otras naciones africanas y que causó la muerte de casi 3,5 millones de personas.
El conflicto terminó en junio de 2003, pero en junio del 2004 las viejas tensiones regionales se inflamaron cuando los rebeldes congoleños tomaron brevemente la ciudad de Bukavu, al este de la República Democrática del Congo.
Ahora los más escépticos cuestionan hasta qué punto estos acuerdos de paz van a marcar una diferencia en el terreno y recuerdan que en Burundi, la República Democrática del Congo, Somalia, Sudán y Uganda persisten los conflictos armados.
La nueva declaración incluye programas de desmovilización para tratar con los restantes grupos armados y para prevenir el suministro de armas.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos. Y en el campo del medio ambiente, grupos ecologistas advierten sobre el riesgo de contaminación en Doñana procedentes de una presa de residuos tóxicos que se encontraría a punto de destruirse. Estas son sus declaraciones.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
El mes pasado, miles de inmigrantes africanos zarparon en pequeños barcos desde Libia para emprender el peligroso cruce hasta la costa italiana. El gobierno italiano respondió inmediatamente con una deportación masiva. Hasta ahora, la política del presidente libio Muammar Gaddafi había sido la de dar la bienvenida a todos los inmigrantes africanos, pero tras la reanudación de relaciones con Occidente y en particular con Europa, uno de los cambios más directos afecta a la posición de los inmigrantes africanos en territorio de Libia. Vamos a conocer el origen de esta situación.
En la Medina, el antiguo barrio comercial de Trípoli, se congrega una diversa comunidad africana, la más grande de la ciudad. Unos 2 millones de africanos habitan este lugar vendiendo zapatos, aparatos electrónicos o todo tipo de ropa. No obstante, la llegada de inversionistas europeos, tras la reciente apertura de Libia, ha generado temores entre la comunidad africana de que a partir de ahora tengan que competir con productos importados.
Muchas familias africanas comparten pequeñas casas en Trípoli para ahorrar los gastos. Conforto Puku es una mujer de Ghana que llegó a la capital de Libia junto a su hija. Hace poco tenía un buen trabajo en una compañía petrolera, pero fue despedida y ahora no puede conseguir un nuevo empleo.
Antes, si te ibas a una compañía, te tomaban para hacer trabajo laboral. Pero desde que levantaron las sanciones, dicen que ya no nos necesitan a nosotros, los negros. Entonces me resulta muy difícil cuidar a mis hijos, a mi madre y a mi padre en casa, y es un problema para mí.
Ante este panorama, miles de inmigrantes prefieren correr el riesgo de cruzar sin papeles a Italia como punto de entrada a Europa. Abdul Razak, uno de estos inmigrantes, piensa que las responsabilidades no atañen a Libia y comentó lo siguiente.
Really?
It is not Colonel Gaddafi who is happy sacking us.
La verdad es que no es el coronel Gaddafi quien está contento despidiéndonos, sino los países europeos. Ellos le están presionando para hacer esto. Les gusta que estemos aquí. Nosotros hemos estado haciendo sus trabajos sucios. Y porque la Unión Europea quiere venir a negociar con él, no quieren ver a muchos de nosotros. Estamos muy, muy enfadados con lo que la Unión Europea ha hecho con nosotros, los africanos negros.
Aunque Libia ha cedido a las demandas de Europa sobre la inmigración, transportando en avión a muchos inmigrantes desde Italia de vuelta al norte de África, el gobierno revela frustración con la actitud europea hacia los inmigrantes, como aseguró el ministro de Asuntos Exteriores de Libia, Abdelraham Salgam.
En Italia se quejan de este fenómeno de la inmigración ilegal, pero si ellos lo consideran un problema, para nosotros es una invasión. Ellos son 70 millones y se quejan porque tienen 200.000 inmigrantes. Nuestra población es de solo 6 millones y nosotros tenemos 2 millones de inmigrantes. ¿Qué harían si tuvieran el mismo porcentaje?
El hijo del coronel Gaddafi, Saif al-Islam, claramente habla por su padre. Ante la pregunta de si veía una solución duradera para frenar el flujo de inmigrantes hacia el viejo continente.
Nosotros podemos ayudar, pero no necesitamos helicópteros ni equipos de visión nocturna, sino que nos enseñen cómo crear trabajo y cómo eliminar el desempleo en los países subsaharianos. Tenemos que traer las oportunidades desde Europa y entonces la gente se quedará aquí para trabajar y no cruzará el Mediterráneo para ir a Europa.
Mientras, los inmigrantes africanos siguen intentando trabajar en la Medina de Trípoli. Kay es un ganés que ha trabajado en Libia durante 2 años y que un día espera volver a su país natal, pero antes, como tantos otros, quiere viajar a Europa. Él responde a la pregunta de qué podría hacerle cambiar de parecer.
Si traen trabajos a nuestro país es mejor. Mientras no haya buenos trabajos para nosotros, queremos ir a Europa.
Con voz.
Con esta última información ponemos el punto final a la edición de hoy del informativo Con Voz. Si lo deseáis, podemos volver a encontrarnos mañana. Será como siempre aquí y a la misma hora. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.